Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero comenzar hablando de un señor, de un caballero, que fue premio Nobel de Física en el año 1901 y tenía por nombre Wilhelm Röntgen. Bueno, si yo os digo Wilhelm Röntgen, pues más de uno os habéis quedado un poco pensativos. Habéis dicho, premio Nobel de Física, año 1901. Os doy más datos. Hoy se celebra el Día Mundial de la Radiología. Siempre se celebra los días 8 de noviembre. Y si os digo radiología, os digo Wilhelm Röntgen. Si os hablo de los rayos Röntgen, ya podéis ir atando cabos. Y descubrió, pues, una cosa que se utiliza muchísimo en medicina y que seguro os han hecho más de una vez. Han hecho una, dos, tres veces. Si habéis tenido, y aquí ya sí que doy una pista definitiva, si habéis tenido alguna fractura o el médico ha pensado que tenéis alguna fractura, seguro que os ha hecho una radiografía. Pues sí, Wilhelm Röntgen fue quien descubrió los rayos X, porque a él le gustaba así que se llamara rayos X, ¿no? Y este descubrimiento lo hizo en el año 1895 y un día tal como un 8 de noviembre. Y la primera radiografía se la hizo a su mujer, se la hizo de la mano para ver qué tal salía esa radiografía. Su mujer, por tanto, fue la primera que recibió estas radiaciones para saber cómo estaba su mano y ya empezar a descubrir y empezar a ver qué tipo de trastornos y patologías se pueden ver. Hoy es el Día Mundial de la radiología de esos finales del 19, comienzos del 20, ha cambiado muchísimo. Ya no solamente los radiólogos hacen radiografías para ver cómo están los huesos o para ver cómo está el pulmón, sino ya hablan de TAC, de tomografía axial computarizada, hablan de resonancia magnética, estamos hablando de ecografías, incluso existe una especialidad que son los radiólogos intervencionistas, que son capaces de incluso llegar a poner un stent en una arteria coronaria o realizar otro tipo de pruebas diagnósticas y también tratamientos. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Lo tengo que decir porque si no me tendría que morder la lengua. Detrás de un gran señor, como hemos visto, fue...
ya sabes sé lo que voy a decir. Vamos, que sí, sé lo que vas
lo voy
a decir.
Detrás de un gran señor como fue Wilhelm Röntgen, había una gran mujer que era su esposa, que desde luego fue, digamos, un poquito la cobaya en aquellos momentos que le diría, ven que te haga la radiografía.
Sí, y seguro que le tuvo que aguantar muchísimas cosas, muchas horas fuera de casa, muchas horas en el laboratorio y al final decir, ven, que te voy a hacer la primera radiografía.
De todas formas, hay que agradecérselo porque ha sido todo un inventazo.
Claro. Saludo también a Caterina Crespo. ¿Qué tal, Caterina? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué sería de vosotros sin nosotras? Pero en fin.
Sin duda. ¿Y de vosotras sin nosotros?
También.
¿Con quién ibais a discutir?
Un tándem ahí.
¿De otras cosas?
Sí, es verdad. Bueno, y también es verdad que estamos en Facebook, en Salud al Día, y también en Twitter, en Salud Vía.
Bueno, hoy tenemos 45 minutos de programa, por lo tanto vamos a intentar utilizarlos al máximo y de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque el Atlético de Madrid juega a las 7 de la tarde en Coimbra, en el Estadio Ciudad de Coimbra, contra el Académica de Coimbra, y por lo tanto los compañeros de deportes allí van a estar para retransmitir el partido del Académica de Coimbra contra el Club Atlético de Madrid. Por lo tanto, vamos ya con los temas de hoy, María.
Eso es, y si de aquí, de este momento hasta lo que son las 7 menos cuartos, queréis poner en contacto con nosotros, pues el número de teléfono que tenéis que marcar es el 91-512-8400. Si lo preferís, nos podéis mandar un correo electrónico a la siguiente dirección, saludaldia@ondamadrid.es.
Vamos a hablar de corazón y también, bueno, de cocineros.
Hombre, es que aquí en España nos gusta comer mucho, así que sí, tenemos muy buenos cocineros y además lo podemos hacer de forma muy saludable, siempre y cuando sigamos la dieta mediterránea, ¿verdad? Bueno, pues ahora cuando vayamos a un restaurante también podemos pedir platos sanos, especialmente en lo que es ya principios de 2013, porque será cuando vean la luz las recetas preparadas por cocineros que van a estar asesorados por los cardiólogos. Seguro que son saludables y, lo dicho, buenas para el corazón.
Bueno, yo ya tengo bigote, por lo tanto no me puedo dejar el bigote, pero hay una iniciativa para que los caballeros se dejen el bigote por un motivo.
Así es, promueve esta iniciativa Movember y es por el cáncer de próstata.
Por lo tanto, para llamar la atención, más o menos, ¿no?
Hay que dejarse durante todo este mes de noviembre.
Durante el mes de noviembre. Luego nos lo explicas más detalladamente. Y también vamos a hablar de la práctica de ejercicio, del ejercicio aeróbico sobre todo, durante el embarazo.
Y es que ayuda a que la mujer tenga mejor humor y reduce también su estrés. Y basta que decir que 3 de cada 10 mujeres pueden sufrir depresión durante el periodo de gestación para apostar por la práctica de un deporte que sea moderado y aeróbico, que ayude a evitar ese estado anímico. Pero es que además el ejercicio puede también prevenir otras complicaciones como la diabetes gestacional o incluso el parto prematuro.
Recibí los saludos de Jorge Gutiérrez, que está en el control. De nuevo os dejo nuestro teléfono para que nos hagáis preguntas, nos digáis qué temas queréis que hagamos, que toquemos. 91 512 8400 y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
los abuelos europeos pasan mucho más tiempo con los nietos que las abuelas? El estudio lo han realizado sociólogos noruegos y determinan que esto se debe a la edad de ellos y de ellas. En un principio, la mayoría de hombres se casan con mujeres más jóvenes y cuando se jubilan tienen más tiempo para encargarse de los más pequeños. Además, los padres suelen ser jóvenes y trabajan. Por estos motivos, necesitan dejar a sus hijos con los abuelos. Según el estudio, los abuelos les pueden prestar más atención porque ellas llevan adelante la casa, las comidas y la estabilidad de toda la familia. La investigación se llama Estudio de la Salud, Envejecimiento y Jubilación en Europa y han participado casi 9.000 abuelos.
Salud al Día, tu programa de salud en Onda Madrid, de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Primer tema. María nos acaba de decir que en España hay unos grandísimos chefs, grandísimos cocineros, tenemos excelentes restaurantes, pero la Fundación Española del Corazón y Madrid Fusión se han puesto de acuerdo para iniciar una campaña para que tengamos menús cardio saludables.
Y es lo que tendremos, porque es el resultado de la firma de este convenio entre ambas entidades, cuyo objetivo es lograr confeccionar menús cardiosaludables que se servirán ya a principios del próximo año y serán los diferentes restaurantes de Madrid con motivo del Congreso Internacional de Gastronomía. Serán los cardiólogos miembros de la Sociedad Española de Cardiología los encargados de supervisar los menús y recomendarán incluir en la carta aquellos platos que por sus ingredientes son considerados sanos para nuestro corazón. En dicha lista aparecen alimentos como el tomate, el aceite de oliva, las nueces, el pescado azul, el ajo o el vino. Al tiempo, se pretende informar a la población de cuáles son los factores de riesgo cardiovascular, promocionar la salud y mejorar los hábitos alimentarios de los madrileños. De hecho, está comprobado que llevando un estilo de vida saludable se podrían prevenir hasta el 80% de los infartos que se producen. Dentro de la firma de este acuerdo también se van a llevar a cabo diferentes campañas y actividades cuyo objetivo es mejorar la educación sanitaria de los españoles.
Vamos a hablar con el doctor Leandro Plaza Celemín, presidente de la Fundación Española del Corazón. Muy buenas tardes, doctor Plaza.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leandro?
Estoy muy bien, encantado de hablar con vosotros.
Claro, comiendo saludablemente, ¿no?
Siempre. Sí. Sabes que eso es una norma que hay que enseñarle a los niños, hay que seguirlos de joven y hay que, hasta que uno desaparece, hay que seguir la norma.
Qué importante lo que acabas de plantear, ¿eh? Esto de empezar con los niños, ¿no? La alimentación desde la infancia, importante, ¿eh?
Sí, muy importante, porque precisamente la semana que viene va a haber una reunión del estudio NAUS que hizo el Ministerio, en el cual en general lo que se pretende es aumentar el interés de todos los profesionales y de todas las entidades, no solamente médicas, sino también o empresas que intervienen en la alimentación, con la finalidad de que todos en conjunto hagamos programas generales para que la alimentación del niño desde su edad temprana sea una alimentación adecuada, porque ahora desgraciadamente no lo es, ya que sí, todos conocemos que tenemos un índice de sobrepeso muy elevado para un país como nosotros que tiene una dieta mediterránea, y que aparece una paradoja el que precisamente con una dieta de nuestros abuelos teóricamente sana, pues estamos cambiándolo a una alimentación nada buena para nuestros niños.
Hablabas de la industria de la alimentación y de profesionales de la alimentación, y tengo que acordarme obligatoriamente de los panaderos de Madrid, y me imagino que también de los panaderos de toda España, que fueron los primeros ya hace unos cuantos años en reducir, por ejemplo, la cantidad de sal añadida en el pan, ¿no?
Efectivamente, es decir, hay un doble cometido, que es, en términos generales, para que la gente lo entienda, disminuir la cantidad de grasas y disminuir la cantidad de sal, porque unas y otras, la primera interviene en lo del colesterol y la segunda en la hipertensión, y que son los dos principales factores de riesgo de desarrollo de la enfermedad de la arteriosclerosis. Uh-huh. Y por eso en esta campaña con Madrid Fusión, yo creo que es una idea muy bonita, se trata de hacer una especie de encuesta a los restaurantes de Madrid que quieran unirse a este programa, y entonces lo que haríamos sería pues enviar, que ellos nos enviaran una especie de menú sugerido por ellos. Ese menú sería analizado por cardiólogos de la sociedad y la fundación, y en su caso pues sería sugerido cómo perfeccionarlo. Y luego, que sería muy bonito que en cada uno de los principales restaurantes de Madrid tuviéramos un plato cardiosaludable. Y que la persona que ha tenido un problema de corazón, en vez de tener que estar pensando si toma esto, si toma lo otro, pues ya definitivamente decir, oiga, póngame ese plato o ese menú cardiosaludable. De hecho, es una cosa que ya existe en otros países, y además, pues yo creo que en el fondo también incita a que no hay que prohibir de una manera total en la alimentación, porque si no la gente pues se lo pasa, sino hacer unos platos muy sugerentes, de mucho gusto, de mucho sabor, pero que al mismo tiempo, pues digamos, promuevan la salud.
Yo estoy absolutamente convencido que va a ser un éxito, que va a ser un éxito, primero para prevenir la enfermedad cardiovascular, que eso ya no tiene precio, pero segundo, va a ser un éxito incluso para los restaurantes que se unan a esta idea de la Fundación Española del Corazón, ¿no? Porque a lo mejor existen personas que no acuden a un restaurante porque dicen, y bueno, ¿y qué como yo en un restaurante, no? Exacto. Por lo menos que me lo den hecho y me digan, mira, este menú es cardiosaludable, ¿no?
Sí, sí, tú sabes que una de las grandes dudas, precisamente, pues ya sabes que hay una cantidad enorme de información sobre este tipo de alimento, el otro, claro, al final también hasta las personas pues están un poco despistadas, digamos, y entonces el hecho de que lleguen a un sitio y ya desde un punto de vista genérico, pues una entidad de prestigio como la Sociedad de Cardiología y la Fundación, que les diga que ese es justo el alimento que en teoría deben tomar, y como yo decía antes, que además ese alimento está rico, hecho por el chef, porque claro, la colaboración del chef en este caso es su habilidad para que precisamente con esa composición pues tenga un sabor fantástico, ¿no?, y que la gente le guste.
Claro, porque ese es un tema muy importante, sobre todo cuando hablamos de dietas o un régimen determinado, ¿no?, para evitar que el colesterol se reduzca o para perder peso. Uno de los problemas de que muchas personas dejan las dietas, y estoy hablando de dietas equilibradas, es porque a lo mejor piensan que son monótonas, ¿no?, que son unas dietas que al cabo de 4, 5, 6 o 10 días, dice, ya no las sigo, es que no me sabe a nada, el sabor no me gusta, incluso el color en el plato, ¿no?, no es bonito, ¿no? Y entonces, si logramos unir unas dietas cardiosaludables con un sabor rico, con unos colores, porque el tomate, fíjate qué color tiene, y es absolutamente cardiosaludable, ¿no?
Exacto.
El verde del aceite de oliva, o el verde del pimiento, ¿no?
Fíjate, es lo que decía yo antes, la cantidad de alimentos de dieta mediterránea que tenemos fantásticos, que curiosamente en otros países, como en Estados Unidos, en los países del norte de Europa, están intentando copiarnos, es decir, están intentando que se aumente el consumo de estos alimentos, y nosotros que los tenemos aquí tradicionalmente, en cierta manera los estamos abandonando. Esa es un poco también la razón porque el programa, paralelamente, lo que vamos a hacer para incitar, ya lo hemos hecho ahora en la Semana del Corazón, para incitar a los chefs a que se preocupen por esto, vamos a hacer dos reuniones allí en la sede de la Fundación, y en la cual pues vamos a hacer una especie de sesiones para intercambiar, digamos, ideas y opiniones al respecto, nosotros dándoles un aspecto científico y luego entre ellos también mentalizándose a la necesidad, a esa necesidad de que la alimentación y los alimentos realmente sean sugestivos y no, digamos, simples y de mal sabor, como tú decías antes. Todo el mundo sabe que el que quiere adelgazar si toma una dieta, pues las dietas ya sabes que siempre, realmente, como si diríamos, todas son un poco extremas, pues al mes lo hace muy bien, adelgaza 3 o 4 kilos o los 2 meses, pero luego la deja. Claro. Lo ideal es encontrar un tipo de alimentación que se puede llevar toda la vida.
¿Y para cuándo tenéis previsto, Leandro, que los responsables de la Fundación Española del Corazón, tu máximo responsable, y los responsables de Madrid Difusión, para cuándo tenéis previsto que estos menús estén ya en los restaurantes madrileños?
Damos un plazo aproximadamente de unos 3-4 meses. Porque hemos empezado ahora y yo pienso que con seguridad, porque no queremos tampoco a veces decir cosas, para la primavera seguro que ya va a haber una buena cantidad de ellos en los que afortunadamente aparezca eso y allí pondrá pues como una especie de leyenda diciendo revisado por la Fundación Española del Corazón.
O sea que vosotros lo que vais a hacer es poner que esos menús son realmente,
digamos,
exactamente, cardiosaludables, ¿no?
Eso.
Eso es lo importante. Bueno, estamos hablando de menús cardiosaludables, doctor Plaza, pero todavía no hemos dicho, pues si hay algún oyente de Salud al Día que no se ha enterado, ¿cuáles son los alimentos más cardiosaludables? Porque claro, si decimos dieta mediterránea, que está muy bien, y hablamos de dieta mediterránea, pues más de un amigo dirá, vale, dieta mediterránea, pero ¿qué alimentos están incluidos en la dieta mediterránea y que son cardiosaludables? ¿Te parece que hagamos una revisión por los alimentos?
Empezamos por frutas. Seguimos por verduras, seguimos por legumbres, seguimos por pescado, seguimos por vino tinto en moderada cantidad y utilizando obviamente nuestro aceite de oliva. Eso sería un poco, digamos, los 5 flashes del tipo de alimentación que uno nunca se equivoca.
Claro.
Porque el gran problema es que luego, evidentemente, se puede comer carne, pero ya en la carne pues hay que tener un cierto cuidado que no sean carnes con mucha grasa, que como se sabe tiene mucha grasa saturada. Si se consume algún producto, digamos, manufacturado, pues como estos dulces o magdalenas o demás, pues se pueden comer, pero claro, ya intervienen las grasas saturadas y a veces grasas tan en su composición. Pero en estos cinco grupos genéricos, ¿no? Realmente con eso no se equivoca nadie. Y luego, pues también hay que ayudar, obviamente, de vez en cuando, pues con lo otro, que son, como comentaba yo, carnes y algunos productos, pues que están manufacturados y que no están tan mal, pero que, bueno, siempre hay que identificarlos. El gran problema de eso, por eso insistimos tanto en que todos esos productos también tienen que llevar como una especie de indicación de cuáles son los productos que intervienen en la composición de ese alimento. Porque ya, que ya vamos estando cada vez más informados, pues el consumidor, digamos, cuando vaya a comprarlo a cualquier tienda o al supermercado, pues también sepa elegir y sepa decir, hombre, pues este veo que tiene menos grasas trans o que no las tiene, pues yo prefiero comprar este al otro. Y eso además va a servir para hasta la propia industria, animar a la industria de que a la larga el consumidor, como ahora se hace con todos estos productos, un poco que no se utilizan, digamos, en su desarrollo ningún producto orgánico de abonos y demás, pues que realmente al final la gente va a ir a por ellos y la industria que en ese sentido pues lo que quiere obviamente vender pues acabará un poco también metiéndose en el camino este de alimentos genéricamente hablando lo más sanos posibles.
¿Los alimentos ricos en fibra son cardiosaludables?
Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Por eso todas las frutas, las legumbres, por ejemplo, las legumbres es un plato, a mi manera de ver, muy olvidado. Eso no significa que la legumbre, pues hay que ponerla luego con algo que sepa bien, porque, por decir algo, el tomar solamente unas alubias solas tampoco es eso, ¿no? Pero siempre haciéndolo con una composición adecuada, con un sabor, los chefs para eso son muy hábiles. Pues la legumbre es un producto magnífico, barato, y que además es muy clásico de nuestra zona, ¿no? Y bueno, pues qué digamos de las verduras, en general todas las verduras, ninguna tiene contraindicación. Y bueno, y la fruta, imagina, la fruta fantástica. Lo único en su caso de la fruta sería para el diabético, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Y además en el fondo nosotros decimos siempre, lo importante de la alimentación es una alimentación que sea variada. No hay que prohibir absolutamente nada, que sea variada, pero eso sí, hay que elegir con predominio aquellos alimentos que hagan una prevención mayor de la salud de nuestro corazón.
Pues doctor Leandro Plaza, presidente de la Fundación Española del Corazón, gracias de nuevo por estar con nosotros aquí en Salud al Día, por hablarnos de la alimentación cardiosaludable y sobre todo por esta excelente idea que habéis tenido desde la Fundación Española del Corazón y los responsables de Madrid Fusión, porque yo creo que esto va a redundar en la salud de los madrileños y de todos aquellos que pasen por Madrid, venidos de otros lugares, y coman en estos restaurantes que tienen o tendrán estos menús cardiosaludables. Muchas gracias.
Exacto,
Leandro.
Muchas gracias también a vosotros, y a ver si entre todos conseguimos que poquito a poco, como ocurre ahora, vaya disminuyendo la mortalidad y la prevalencia de esta enfermedad en nuestro país.
Ya sabes que de Salud al Día lo intentamos.
Ya sé, estáis siempre de protagonista.
Siempre
gracias.
Ahí estamos. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós.
101.3 y 106 FM. Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la Plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora con el plan Renove de Calderas recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Salud al Día, con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Al comienzo del programa, y hablando con Caterina, decía, bueno, yo ya no me puedo dejar el bigote. Yo no me puedo dejar el bigote porque ya tengo bigote. Y también le preguntaba a Caterina, ya nos va a decir el porqué. Invitamos a todos los caballeros que no tienen bigote, pues que se dejen el bigote.
El cáncer de próstata ocupa el tercer escalón en lo que a frecuencia se refiere en el mundo. Por este motivo, la Fundación Movember ha puesto ya en marcha, como cada noviembre, la campaña Déjate Bigote y contribuye a luchar contra el cáncer de próstata. Iniciativa que no se ha inventado ahora, ni ha surgido en España. El coordinador de Movember España, Jaime Lanza, nos cuenta la peculiar historia de esta reivindicación.
La iniciativa surge en el año 2003 en Melbourne por cuatro amigos alrededor de una reunión, en una reunión con unas cervezas en un bar de la calle Brunswick. Lo que pasa es que lo pusieron simplemente como para poner de moda el bigote una vez más, poner de moda el bigote durante el mes de noviembre, pero simplemente como un pasatiempo entre amigos, como un juego para ver si conseguían hacerlo. Vieron que tuvieron bastante repercusión en su ciudad y al año siguiente, en el año 2004, pues ya lo hicieron con un carácter para ayudar a los temas de la salud masculina y más concretamente al cáncer de próstata, ya con un sistema de recaudación.
El año pasado la Fundación consiguió 850.000 registrados y recaudó 92 millones de euros para la lucha contra este cáncer. La finalidad es simple, causar impacto.
Buscamos sensibilizar y concienciar a los hombres, a la población masculina, sobre temas relacionados con su propia salud. Queremos tener un impacto en la prevención y que el impacto sea visible año tras año. Queremos considerar que el mes de noviembre como el mes de la salud masculina, que los hombres apunten en el mes de noviembre como el mes característico del bigote, en el que tienen que dar un nuevo giro a esa masculinidad, aprender una nueva masculinidad y tomar conciencia de los problemas que les atañen.
Sin duda, la pregunta obligatoria es, ¿pero por qué dejarse el bigote?
El bigote es nuestro pin, es nuestro emblema, pero no encontramos nada más masculino que un bigote. El bigote ya está en desuso, entonces el ponerse un bigote, el poder llevar, el saber llevar un bigote durante un mes, requiere ciertos arrestos, requiere cierta predisposición a olvidarse de vergüenzas y de ridículos y entender que todos tenemos una parte lúdica, pero también responsable y sensata, y a través de Movember se unen estas dos partes que a veces son tan extremas, pero se unen en un arma tan importante como lo que se está convirtiendo en Movember.
Y aunque podemos llegar a pensar que no serán muchos los hombres que se impliquen en la causa y se dejen bigote, no es así.
En todo el mundo seguro que pasamos del millón de registros en todo el mundo. En España ya somos 3.300, la cifra crece cada día un montón, y el año pasado en todo el mes y medio fuimos 1.250 los registrados. Entonces este año ya todavía queda un montón de campaña, todavía quedan un montón de días de noviembre y tenemos a un montón de gente ya registrada, y simplemente en el registro ya estás colaborando con Movember.
Esta es una iniciativa de hombres que buscan concienciar a la sociedad de la existencia de este cáncer.
Queremos tener sensibilidad ante temas tan personales y tan privados como es el cáncer de próstata, y tenemos que tener los mismos resortes que tenéis las mujeres con vuestro cáncer de mama, por ejemplo. Queremos cambiar la cara a la salud del hombre, y no se nos ocurre una manera más divertida y más original e impactante que dejarnos un bigote durante el mes de noviembre. Está claro que ya no están de moda los bigotes, pero precisamente por eso, por mirarse al espejo cada mañana y tener la valentía y la determinación y el orgullo de sentirse colaborador de Movember, sentirse un mobro, ir a la calle a pregonar la idea y las ganas de encontrar una cura.
Así que ya sabéis, todos los que queráis participar en la iniciativa, ya estáis en noviembre y solo tenéis que dejaros bigote y registraros.
Claro, nos vamos a dejar el bigote, registrarse, y me acabo de dar cuenta, me acaban de plantear que estoy de modé. O sea, ya estoy pasado de moda, ya
no.
Mi bigote no se lleva. Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer?
No es así.
Muchísimas gracias, Caterina. Me acabas de levantar mi estado de ánimo y, bueno, pues nada, perfecto, maravilloso. Yo también estoy con ellos, aunque ya llevo el bigote desde hace muchísimos, muchísimos años. Yo no sé si nací ya con bigote, es la duda que tengo.
No creo.
Pero bueno, ahí está el bigote. Pues nada, que hay que colaborar, hacer visible también esta enfermedad, el cáncer de próstata, al igual que nos planteaban que la mujer lo tiene con el cáncer de mama. Importante dinero, recaudar dinero para que se siga investigando en el cáncer de próstata. Bueno, ahora cambiamos de tema, cambiamos de asunto y vamos a hablar de embarazo y ejercicio.
Salud al día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
María me ha venido aquí deportiva, siempre ella, dispuesta a hacer ejercicio.
Siempre.
Perfecto. No está embarazada, obviamente,
no.
Pero vamos a hablar de embarazo y ejercicio, María.
Sí, porque es un momento muy especial en la vida de toda la mujer, ese embarazo. Pero una etapa en la que nuestro cuerpo sufre modificaciones para mantener la homeostasis materno-filial. Estos cambios pasan por un aumento de peso, alteraciones hormonales y cambios anatómicos y motores, que además se unen a una peor alimentación y al sedentarismo. Todo ello puede conducir a complicaciones más serias como la diabetes gestacional o problemas del suelo pélvico. Además, entre un 10 y un 30% de las mujeres sufren depresión durante el periodo de gestación, estado anímico que puede tener un impacto negativo sobre el desarrollo cerebral del feto. Puede ser causa de un parto a pretérmino, es aquel que se produce antes de las 37 semanas, o puede estar asociado a problemas de sobrepeso en la niñez. Todos estos problemas se pueden prevenir con ayuda de la práctica del ejercicio físico, y es que un programa de aeróbic durante el embarazo influye positivamente en la tolerancia a la glucosa y el tipo de parto, y ayuda también a que las mujeres tengan una mejor percepción de su salud. Los beneficios del ejercicio son incluso extensibles al periodo después del parto.
Vamos a hablar con el profesor Rubén Baracat Carballo, que es vicedecano de posgrado, investigación e innovación de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, INEF. Muy buenas tardes, profesor Baracat.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Sí, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si el ejercicio es importante en cualquier etapa de la vida, durante el embarazo y por todas las razones que se han dado, todavía mucho más, ¿no? Por ejemplo, prevenir, evitar el sobrepeso y la obesidad, ¿no?
Sí, claro, evidentemente. Tal como lo explicaba María anteriormente, por más que luchemos por demostrar que el embarazo no es un estado de enfermedad, sí es cierto que es un proceso que, o quizás el proceso que mayor cantidad y calidad de cambio genera en cualquier ser humano. No cabe duda que esto pone a la mujer embarazada ante una importante cantidad de riesgos. Estos riesgos van desde lo físico, lo fisiológico, como decís, una excesiva ganancia de peso, sobrepeso, obesidad, hasta inclusive factores de carácter psicológico. Las últimas investigaciones nos hablan de una incidencia de cerca de entre el 20-25% de mujeres que sufren algún cuadro de ansiedad o depresión o cambian su estado emocional, dado la habilidad emocional que tiene el proceso de embarazo. Esto afecta en forma importante a la madre, pero de forma relevante también al desarrollo fetal. Está bastante demostrada la fuerte asociación entre cuadros de depresión y crecimientos intrauterinos retardados.
Claro, incluso, perdón, profesor Barakat, se está hablando de que cuando la mujer durante el embarazo gana muchos kilos, pues el niño también tiene mucho más riesgo de tener un problema de obesidad infantil, ¿no? Incluso se habla de tener un impacto nocivo sobre el desarrollo cerebral del feto, ¿no?
Sí, sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Vivimos en una sociedad que come rápido y mal, y si a eso le asociamos el hecho de la nula actividad o la poca actividad física en ciertos momentos de la vida, como el embarazo, por cuestiones más que nada morales o culturales. No hay una evidencia científica que nos demuestre que el ejercicio moderado puede alterar el proceso de embarazo, de modo tal que si juntamos ese cóctel explosivo nos encontramos con unas ganancias de peso excesivas. Estas ganancias de peso excesivas, sin lugar a dudas, se asocian a otra gran cantidad de cuadros que, como les decía anteriormente, exceden el tema físico, fisiológico, y trascienden un poco lo puramente fisiológico para transformarse en problemas materno-fetales, inclusive en la vida posterior del infante.
Seguro que tenemos muchas amigas de Salud al Día que están embarazadas. Estamos hablando de realizar ejercicio moderado para prevenir todo este tipo de trastornos. Luego, incluso, si tenemos tiempo, hablaremos de otros trastornos, como son los del suelo pélvico, por ejemplo. Pero, ¿y qué tipo de ejercicio tengo que hacer? Seguro que se está planteando más de una mujer, claro, porque decir ejercicio moderado está muy bien, pero ¿cómo se traduce esto del ejercicio moderado?
Claro, claro. Muy buena pregunta. Y esto nace básicamente en el desconocimiento de lo que puede hacer una mujer embarazada. Por suerte para los profesionales de la ciencia del deporte, es decir, nosotros, de nuestro mundo, especulamos con la idea de que un programa diseñado y desarrollado por profesionales de la ciencia del deporte puede prevenir una gran cantidad de alteraciones. Pero la pregunta es, ¿qué hago, profesor, o qué hago, doctor? Claro. Mire, yo, en primer lugar, buscaría la opción más válida, y es, busque usted un profesional que pueda conducirle adecuadamente su programa de ejercicio físico aeróbico y moderado durante el embarazo. Que usted no lo encuentra, pues al menos intente encontrar recomendaciones, que hoy en día en cualquier página web, yo le voy a recomendar una ahora mismo, que es la de embarazoyejercicio.com, puede usted encontrar las más sencillas recomendaciones. No exceda su frecuencia cardíaca de 140 pulsaciones minuto, no salte, en lo posible no corra, en lo posible maneje la intensidad de su carga física de modo tal que no se eleve mucho su temperatura corporal, y la gran mayoría de actividades, como le digo, deberían estar pautadas por un profesor de educación física, por un profesional de la ciencia del deporte.
Claro, y nos ha dejado una página, voy a repetirla, es embarazoyejercicio.com, embarazoyejercicio.com, y aquí la mujer puede encontrar toda esta información, ¿no?, que usted nos está diciendo que debe recibir, ¿no?
Claro, aquí el problema se centra en que a lo largo de la historia, de forma tradicional, las recomendaciones en cuanto a ejercicio físico durante el embarazo se han basado más en cuestiones culturales o morales, más que en evidencias científicas. Eso ha generado que a la mujer embarazada se le ha negado, de forma tradicional, el acceso a una actividad física o un ejercicio físico moderado. Eso ha generado un desconocimiento científico bastante grande, el cual nosotros pretendemos hasta cierto punto mejorar. Es decir, queremos echar un poquito de luz en esta, en este mundo con ciertas oscuridades que es el ejercicio físico durante el embarazo con bases científicas. Para eso, desde nuestro grupo, pues disponemos lo que llamamos proyectos de investigación, un proyecto de investigación ambicioso, pautado en base a un ensayo clínico que quería recordar con esto que los ensayos clínicos no son privilegio exclusivo de la medicina, los podemos usar con cualquier ciencia. Uh-huh. En ese sentido, intentamos nosotros encontrar las bases científicas que nos ayuden a recomendar una pauta física moderada y adaptada al proceso de embarazo para cualquier tipo de gestante sana. Es decir, si usted tiene alguna contraindicación, por supuesto, que consulte con su ginecólogo, con su obstetra, si puede realizar carga física o no. En el caso de que usted esté sana, no cabe duda que puede realizar una carga física. ¿Cuál? La que le recomiende un profesional.
Claro, porque lo que está muy claro es que el embarazo es una situación fisiológica en la vida de la mujer, que no es una enfermedad, obviamente, y que la mujer puede desarrollar ejercicio. Porque, claro, esta es otra duda que le coge a mucha mujer. ¿Puedo o no puedo hacer ejercicio?
Efectivamente. Por suerte, nosotros trabajamos con un equipo multidisciplinar sin el cual sería imposible llevar esto adelante, en el cual nuestros amados ginecólogos y obstetras nos dan la mayor solidez y base científica como para, sobre el proceso de embarazo, pautar una carga física. En este sentido, por supuesto que usted puede realizar ejercicio físico. Ahora bien, ¿cuál? Pues consulte a un profesional de la ciencia de la actividad física del deporte. Yo le diría, en principio, que la carga física debe estar adaptada a su proceso de embarazo en cuanto a la intensidad. Luego, las tareas deberían ser aquellas que no ocasionen, al menos, mayores alteraciones que las que puede, o las mayores complicaciones que las que puede generar el embarazo. Para empezar, no salte. Es fundamental que reduzca las actividades de impacto. Y después, como les decía, medir la intensidad de acuerdo a lo que llamamos moderado en las ciencias del deporte, sobre todo en cuanto a lo que es la frecuencia cardíaca de la madre. Más cositas, pues deberíamos tratar, en cierto modo, de realizar una carga física en entornos en los cuales nuestro cuerpo no se exceda en cuanto a la temperatura, entornos ventilados.
Uh-huh. Sin duda, ¿no? Son muchísimos los consejos que nos puede dar, pero sobre todo vamos a recordar la página embarazoyejercicio.com y ahí estará toda la información. Pues, profesor Rubén Baracat, vicedecano de posgrado, investigación e innovación de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a usted. Buenas
Hasta
tardes.
Luego. Adiós. Bueno, María, ¿me tienes aquí una musiquita?
Para despedirnos esta tarde. Sí. Bueno, para despedirnos, para dejar paso a los compañeros de deportes.
Sí, sí. ¿Y qué música nos
pues
has traído?
Pues con una de las mejores voces que hay ahora mismo en el panorama del rhythm and blues. Es Alicia Keys y es su canción Girl on Fire.
¿Cómo? ¿Ha dicho?
Girl on Fire.
A ver cómo suena.
Bien, ¿verdad?
Me encanta. Bueno, mira, voy con este ritmito, voy a ver el partido del Atlético de Madrid.
Y que gane.
Bueno, voy a escuchar. Pero lo que voy a hacer es escucharlo por la radio con los compañeros de deportes, que son los que mejor pueden retransmitir un partido de fútbol. Y bueno, y si es del Atlético de Madrid, que os queréis que os comente, ¿no? Claro, porque nos vamos a ir todos al Estadio Ciudad de Coimbra. Y ahí se encuentra nuestro compañero José María Bonilla, que es el que va a estar ahí en vivo, relatando todo lo que pase. Y luego los compañeros, todos dirigidos por Nacho Serrano, pues ahí también van a estar.
Pronóstico.
¿Pronóstico?
Porra.
0-4.
Venga, sí. Yo digo 0-3.
Tú 0-3. ¿Y tú, Caterina?
Yo 0-0.
¿0-0? Sí. Vale, esta es del Valencia, no es del Atlético de Madrid. Bueno, recibir los saludos de Jorge Gutiérrez, que ha estado en el control, y también de vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Nos despedimos, pero los de Salud al Día volvemos mañana. Hasta mañana, amigos.
Salud al Día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.